COPE Toledo. COPE Talavera.
Modern Cars Vehículos y AMD Second Drive unen sus fuerzas en Toledo para ofrecer la mayor y más amplia gama de vehículos seminuevos, con todas las marcas y modelos del mercado. Más de 100 vehículos en stock físico y de 800 en catálogo, para que no te quedes sin el vehículo que buscas. Infórmate en Modern Cars, Autovía Madrid-Toledo, kilómetro 63, Olías del Rey.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, buenas tardes. Sí, ahora aquí en Mediodía COPE, tiempo para El Espejo de la Iglesia en Toledo. Toda la actualidad diocesana, la vida eclesial y caminar del pueblo de Dios en esta archidiócesis primada en estos 25 minutos de radio. Como siempre, le agradecemos a nuestro técnico, a Fran Simón, el trabajo que él realiza. Él hace posible que ustedes nos escuchen. Saludos en este 11 de septiembre de Juan García Martín, el que te cuenta las historias de nuestra iglesia en Toledo, aquí en la sintonía de COPE, en COPE Toledo, en COPE Talavera también. Nos puedes escuchar en internet, cope.es/Toledo, y en las redes sociales. Hoy está con nosotros el arzobispo de nuestra archidiócesis, don Francisco Cerro Chávez. Con él hablamos en este tiempo del Espejo. Le preguntaremos cómo está viviendo este tiempo de pandemia, las novedades en la organización de la curia diocesana, o también hablaremos con él del inicio del curso pastoral que tendrá lugar la próxima semana. Como le tenemos ya al otro lado del teléfono, no le hacemos esperar. Comenzamos. Les decía que esta tarde está con nosotros el arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro Chávez. Muy buenas tardes, don Francisco.
Buenas tardes.
Con él hablamos un poquito esta tarde en este tiempo del Espejo. Han pasado poco más de 6 meses de su llegada a nuestra archidiócesis, de su toma de posesión. Hemos tenido estos meses marcados por el coronavirus. ¿Cómo ha vivido estos meses? ¿Qué nos puede decir?
Pues lo he vivido como he podido, como creo que toda la humanidad y todos los que estamos... Y hemos estado confinados y estamos preocupados, es decir, con esa situación que trato de vivirlo como toda mi vida desde Dios, es decir, desde mi fe, que me dice que bueno, pues que saldremos de todas estas y de otras muchas dificultades, pero lo he vivido con la preocupación y por otra parte con la esperanza cierta de que es necesario salir de esta situación que aboca a la humanidad a una crisis sin precedente, claro.
También es verdad que cuando se nos ha permitido ya un poquito de movimiento, usted ha estado en parroquias, en conventos, celebrando fiestas, celebrando a los fundadores de las órdenes religiosas. ¿Cómo ha sido ese contacto?
Pues era muy necesario. Yo estaba ahí recién aterrizando en estos momentos a la querida archidiócesis de Toledo, a la que conozco hace muchos años, pero no con esta situación que de arzobispo, por supuesto, ni tampoco la situación nueva en que se vive. Entonces, pues yo lo que estoy haciendo es, podríamos decir, una presencia en todas las realidades que tiene la diócesis, que son unas realidades tan vivas, como he dicho muy bien, parroquias, vida contemplativa, vida también religiosa activa, realidades laicales. He procurado, pues, un poco, en la medida de lo posible, estar presente, escuchar mucho, acoger, y bueno, y yo creo que es una, como he explicado miles de veces, me sumo a una diócesis que lleva muchísimo tiempo y siglos funcionando muy bien y que realmente es una diócesis muy viva, y yo ahí, pues, vengo a aportar como un humilde obrero de la viña del Señor mi servicio y mi aportación, que es la que es.
¿Y cuál es su experiencia? ¿Qué ha visto en nuestras parroquias, en nuestros monasterios, en estos grupos con los que usted ha tratado?
Pues he visto una iglesia muy viva, unas parroquias con muchísimo deseo de seguir al Señor, de ser fiel al proyecto de Jesús. He visto unas parroquias y unos sacerdotes entregadísimos, unos laicos muy comprometidos, y en la vida contemplativa... pues esa realidad, ese reto que tenemos, ¿no? Lo que yo siempre he dicho en mi vida cuando he hecho la visita pastoral en la anterior diócesis que estuve, había una palabra que salía siempre en mi vida y en la realidad, y era la palabra relevo, ¿no? O sea, decir, hay que buscar relevo para que los sacerdotes sigan por eso tan importante las vocaciones sacerdotales, sigan haciendo ese servicio en las parroquias, en las realidades, en la sociedad, en el mundo. Relevo también aquí en las contemplativas para que nuestros monasterios sigan vivos y acojan vocaciones. Relevo también a los catequistas para que veramente cada vez tengamos más gente que preparada, que puedan hacer sus servicios, catequistas, laicos, para transformar el mundo según el corazón de Dios, que dice tanto el Concilio Vaticano II. Por lo tanto, yo diría esto, ¿no? El poder en esa manera, de alguna manera, seguir vitalizando lo que está vivo para que verdaderamente podamos sencillamente ser fiel al proyecto del Señor y de su Iglesia en estos momentos que nos toca vivir, que no son nada fáciles, pero nosotros creemos en el Dios de lo imposible.
A finales de julio conocíamos la creación de dos nuevas vicarías en nuestra archidiócesis. ¿Por qué ahora una vicaría de asuntos económicos?
Pues porque yo creo que está en el sentir de la Iglesia y en la doctrina de la Iglesia la figura del ecónomo que ya existe y que le está trabajando muy bien, que es un laico y que me parece un acierto. Pero a mí me parece que es una diócesis tan rica, con tantísimas realidades, con tantísimos puntos que tocar a nivel de economía. Yo siempre digo que una buena economía ayuda a una buena pastoral, y una mala economía o una economía que no esté llevada realmente con un planteamiento evangélico y con un planteamiento, podríamos decir, también inteligente desde la fe, pues también puede presentar muchos problemas. Y más hoy que la Iglesia nos pide tanta transparencia y que el Papa nos pide ese servicio a los más pobres. Por tanto, yo creo que era necesario esta vicaría, que es como una mayor presencia del arzobispo, del obispo en esta realidad, pero siempre contando con el equipo y con las personas que están trabajando y que muchos de ellos son profesionales, que nadie duda de su buen hacer. Y luego la vicaría de vida consagrada, pues es lo mismo, es una vida consagrada. Es que la vida consagrada de la Iglesia no es solo la vida monástica, que es tan rica, por supuesto, en nuestra archidiócesis, pero están también la vida religiosa activa, está la Confer, está también los institutos seculares, las vírgenes consagradas, está también la vida eremítica, que también se ha hecho un decreto porque también ya empieza a haber algunas realidades en la diócesis, el decreto de elección. Quiere decir con esto de que ahora mismo es una riqueza tan grande que yo creo que solo una delegación no haría ni aportaría, que lo estaba por cierto también haciendo muy bien los que estaban trabajando en este campo, pero no aportaría toda la riqueza inmensa que tiene la archidiócesis. Yo creo que ahora mismo, pensando en la vitalidad, yo creo que era necesario que en la mesa que tenemos todos las semanas de llevar adelante el gobierno de la diócesis y estar en todas las realidades, creo que no debería faltar la figura de un vicario que ponga constantemente al día cómo vive esa realidad tan rica que es la vida consagrada, cómo se vive en nuestra archidiócesis. Por tanto, eran muy necesarias estas dos vicarías, junto con las cuatro territoriales que funcionan de maravilla, junto con la personal del clero, que también yo creo que es una vicaría muy luminosa, que fue don Braulio el que prácticamente le dio toda la fuerza, y por supuesto los otros organismos que manda la Iglesia, ¿no? Pero yo creo que queda enriquecido. Es una diócesis muy grande, la diócesis de Toledo, tenemos que convencernos que es una diócesis incluso de habitantes. Yo creo que no, todo lo que sea para un mayor servicio evangelizador, yo creo que es importante.
También tenemos dos nuevas delegaciones, una de espiritualidad y la otra para el cuidado de la creación.
Pues han sido las dos grandes, podríamos decir, los dos grandes pulmones por los cuales yo creo que he respirado mi vida pastoral siempre. Yo estuve muchos años de director del Centro de Espiritualidad de Valladolid. Estas delegaciones, por ejemplo, de espiritualidad, yo donde he estado se han fundado, o lo he mandado al obispo, si yo no era obispo, que la hiciese, y entonces hay algunas, muy pocas, somos pioneros, como de otras muchas cosas en Toledo. Y entonces, pero yo creo que era necesaria, ¿por qué? Porque es una delegación que es transversal, es decir, que llega a todo, porque espiritualidad tiene que tener todo el pueblo de Dios, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos. Por lo tanto, abarca a todas las realidades, a todas las personas que formamos la Iglesia. Y luego, yo creo que también esto es importante, está en la línea que yo dije en mi primera homilía en la catedral. Yo dije que lo que querría aportar sería una pastoral con corazón, una evangelización con corazón. Bueno, pues esto es la espiritualidad para mí. Es decir, porque podemos tener muchos catequistas, podemos tener muchos sacerdotes, podemos tener, pero como falta ese corazón, esa interioridad, esa pasión por Jesús y por el Evangelio, que es lo que tiene que dar precisamente una delegación de espiritualidad, yo creo que es muy importante. Luego, la diócesis, vuelvo a repetir lo mismo que las demás vicarías, es tan amplia que hay muchas realidades que hasta ahora ha costado coordinar y que yo creo que a partir de ahora se deben de coordinar. Por ejemplo, los centros de espiritualidad diocesanos, que hay muchos, o algunos por lo menos, sí que hay, por lo menos que yo sepa, cuatro. Pero es que luego también están los centros de espiritualidad que llevan los religiosos, que son también algunos. Y luego están todas las realidades donde se ofrece espiritualidad en la diócesis. Estoy pensando en los monasterios, estoy pensando en cantidad de casas de religiosas que ofrecen una hospedería donde se puede rezar, hacer un retiro. Todo ese tipo de cosas hay que potenciarlo, coordinarlo. Y luego yo también voy a empezar enseguida, ya este mes, la Escuela Diocesana de Oración. Eso tiene que insertarse en una realidad y eso lo va a hacer la Delegación de Espiritualidad para llegar a todas a través de la televisión diocesana y a través también de Radio Santa María y a través de todas las realidades diocesanas. Lo que queremos llegar hasta el último rincón para enseñar a la gente a orar o ayudar a orar y profundizar en la oración según el último magisterio de la Iglesia más completo, que es el Catecismo de la Iglesia Católica, la parte cuarta, que es lo que vamos a hacer en estos programas. Y lo mismo ocurre con la delegación del cuidado de la tierra. También ha sido otra de las grandes para mí, realidades de mi vida. Me preguntó una vez un periodista, ¿usted no cree que el Papa, con la encíclica Laudato Si, ha demostrado que es un Papa abierto, un Papa moderno, un Papa con una dimensión muy social? Y yo dije, bueno, sí, eso está claro, y es así, además, así tiene que ser. Tenemos que tener lo que yo llamo una mística de ojos abiertos, no una mística de ojos cerrados, es una mística de ojos abiertos. Y le dije yo, claro, pero mire, usted no se olvide que esta encíclica es el principio y fundamento de los ejercicios espirituales ignacianos, que el Papa es jesuita. ¿Y qué es el principio y fundamento? Que el hombre es creado, la creación. Creado para alabar, reverenciar, servir a Dios, todo eso que dice, ¿no? Entonces yo creo que es también una de las grandes preocupaciones. Y en este sentido también creo que somos pioneros en España. Pero el Papa está insistiendo, incluso nos dice que va a dedicar un año al cuidado de la tierra. Yo creo que hay que tomarse muy en serio en lo que está repitiendo tantísimas veces el Papa Francisco como casa común.
A mediados de julio, don Francisco, teníamos las órdenes, 8 nuevos sacerdotes. No sé si este número tan grande es la primera vez que usted ordena.
Sí. Vamos, en la diócesis, durante los años que estuve, creo que ordené en torno a unos 20 sacerdotes. Pero claro, de golpe, lo más que llegué a ordenar fue a 4, en una circunstancia también un poco especial, y había también muchos religiosos, o algunos religiosos. Por tanto, para mí ha sido una experiencia única, o sea, decir que eso está claro. Toledo sigue siendo, de una manera, para mí, asombrosamente, desde la fe admirable, pues capaz de tener muchas vocaciones, que es una cosa que uno dice, Dios mío, pues que Dios nos mantenga esta gracia, porque realmente es una gracia del Señor, porque hay muchísimas diócesis que trabajan muy bien en pastoral vocacional, que tienen seminarios también muy serios, con una vivencia muy profunda del amor a Jesucristo, de la fidelidad a la Iglesia, y sin embargo nosotros este año mismo han entrado muchísimas vocaciones, gracias a Dios, tanto en el mayor como en el menor. Por tanto, yo creo que en este sentido para mí ha sido un asombro vivir tanto los 8 presbíteros como los 4 diáconos que ordené el día anterior. Pues ha sido una bendición para mí, como también luego la ordenación de un obispo, la primera vez que asistía yo, de un arzobispo, de nuncio en Sudán, que también se hizo aquí en la catedral. Por tanto, ha sido una experiencia, para mí, asombrosa del amor de Dios.
Hace unos días celebraba la fiesta de la Virgen de Guadalupe, allí estuvo el domingo y el pasado martes. ¿Cómo no preguntarle por este año jubilar guadalupense, este hogar de María, esta casa de sanación?
Pues está siendo realmente un éxito, ¿eh? Me decía el guardián del monasterio y también los franciscanos, que a pesar de este tema, que hay que ser muy muy exigentes con la normativa sanitaria, porque nos conviene a todos y porque la salud es importantísima en una persona, ¿no? y descuidarla sería incluso casi contra el quinto mandamiento de no matarás. Entonces yo entiendo que en este sentido a mí me parece que es fundamental el que descubramos el valor que tiene este santuario de Guadalupe, este santuario de nuestra archidiócesis de Toledo, que está en Extremadura, que está en Cáceres, en Guadalupe, que tiene esas raíces históricas, y está siendo realmente una gracia inmensa. ¿Cómo está sucediendo? Pues que ahora está yendo mucha gente, pero todas, podríamos decir, en familias, en grupos pequeños. Estamos procurando no potenciar mucha presencia, podríamos decir, masiva, por el tema de la normativa sanitaria, ¿no? Pero si Dios quiere, y pidiendo al Señor que esto tenga pronto solución y que podamos encontrar la vacuna, los medios para salir de esta terrible plaga que sufre toda la humanidad, pues yo creo que en ese sentido, yo creo que después hay cientos de grupos que están pidiendo asistir y masivamente, es decir, muchos con bastantes autobuses, vuelvo a repetir, cuando ya haya salido esta situación, porque también está, además, el jubileo está en nuestro proyecto de pastoral de este año, pastoral. O sea, se habla de como una de las formas de vitalizar y revitalizar toda la pastoral también son a través de ser peregrinos, y la peregrinación nuestra a Guadalupe debe de estar en nuestra agenda como una asignatura pendiente este curso.
La próxima semana da comienzo un nuevo curso pastoral, la comunicación y el diálogo con Dios y en el mundo. ¿Cómo va a ser este inicio de curso en medio de esta normativa que va cambiando de un día para otro?
Pues va a ser el 19 de septiembre y va a ser, como diríamos, con la nueva normalidad o como se llame, con la nueva situación que vivimos, es decir, procuraremos estar presencialmente los que podamos y los que en esos momentos toda la normativa sanitaria nos diga. Los demás tendremos que conectar a través de los medios, de las redes sociales, que tanto resultado nos han dado también y como han sido un gran servicio a la evangelización, y procuraremos nosotros plantear el curso con total y absoluta normalidad, como estamos haciendo en las parroquias, en las catequesis y en todo, que luego pues tenemos que ajustarlo, tenemos un momento que tenemos que parar o tenemos un momento que situarnos y adaptarnos plenamente a la normativa sanitaria, lo hacemos, como lo hemos hecho siempre y lo vamos a seguir haciendo, porque nos interesa por el bien de todos. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, yo creo que va a ser un planteamiento nuestro, es que mientras que haya esta convivencia con el virus, que es tremendo y que lo vemos en los colegios y tantas realidades, nosotros tenemos que seguir planteando la misma vida que teníamos, tenemos que seguir planteando nuestra realidad y luego, pues cuando llegue el momento de adaptar o adaptarnos a lo que vaya diciendo las autoridades sanitarias, lo haremos con. Pero nosotros vamos a procurar plantear, de hecho saldrá la carta pastoral que ya está en imprenta, ya está prácticamente a punto está a punto de salir, y se hará como otros años, como hacía don Braulio, como han hecho los demás arzobispos, se presentará el plan pastoral de este año, se entregará la carta pastoral, o si no se puede entregar físicamente, pues se hará llegar como se pueda a través de los medios, y luego, sobre todo, pues seguiremos trabajando. Tenemos este año pendiente ya el último gran curso, podríamos decir, del plan pastoral, que si Dios quiere que concluir con total y absoluta, diríamos, como todos los años se ha concluido, que esperemos que no vayamos y no tengamos que tener dificultades añadidas, pero aquí estamos también, en cierta manera, abiertos a lo que también la realidad nos vaya también imponiendo. Y eso vivido desde Dios, pues es lo que tratamos de vivir.
Nos hablaba usted de la carta pastoral. ¿De qué nos escribe?
Pues es el texto que tocaba este año, ser sal de la tierra y luz del mundo. Es el texto precioso del Evangelio, como es de Mateo, que además estamos precisamente en este ciclo leyendo el Evangelio eclesial de Mateo, el Evangelio de la comunidad, el Evangelio de la Iglesia, el Evangelio de la familia. Pues por ahí va un poco la idea, tratando de en la carta pastoral reflejar y dar alma, dar corazón, dar espiritualidad un poco y vivencia a lo que es el plan pastoral, que tenga un plan pastoral con alma, con corazón, con vida, y eso es un poco lo que se pretende. Como es mi estilo, no es larga. Como es mi estilo, yo creo que tiene muchas raíces bíblicas, evangélicas, y como es mi estilo, se trata de adaptar a la realidad. O sea, procuramos esa, que decía yo, esa mística de ojos abiertos. Yo creo que es muy importante esa mística de ojos abiertos, es decir, que no dejarnos solamente quedarnos en las dificultades o en los problemas o idealizarlas o sino sencillamente desde los pies en el suelo poner el corazón en Dios y dar respuesta sobre todo al servicio de los más pobres, que yo creo que es lo que la Iglesia nos está pidiendo en estos momentos.
No quiero terminar, don Francisco, sin hablar de Talavera de la Reina, porque están celebrando también a la Virgen del Prado. Pasado mañana usted va a estar allí celebrando la Eucaristía.
Claro, la Virgen del Prado también es de esas, podríamos decir, devociones a la Virgen claves en nuestra archidiócesis, pero muy clave, ¿no? Yo he estado ya bastantes veces y siempre he comprobado el fervor de los talaveranos, bueno, y de todos los pueblos de alrededor y de toda España, podríamos decir también, con su Virgen, un santuario que es auténticamente un pulmón donde respira la esperanza, como tienen que ser todos los santuarios marianos, o santuarios de los cristos, o de las devociones de los santos, ¿no? Tienen que ser auténticos lugares donde el pulmón de la esperanza respira, en este mundo que nos asfixia por la tristeza, por el desánimo. Y ahora, como decía el Papa Francisco, que queremos que vuelva la alegría de Caná a nuestras tierras, a nuestra gente tan entristecida por lo que estamos viviendo, estos santuarios son auténticamente lugares de sanación, donde se recibe el sacramento del perdón, donde se celebra la fe, donde la gente acude a rezar, donde siempre hay personas que están atendiéndolas. Por tanto, iré con mucho gusto a la Virgen del Prado, que también entro dentro de mis devociones grandes a la Virgen, con esta advocación tan bonita.
Pues don Francisco Cerro, arzobispo de Toledo, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE, por acompañarnos en estos minutos.
Pues gracias a ti y a toda la COPE. Un abrazo muy fuerte.
En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informada.
Tenemos unos minutitos todavía, así que te cuento lo siguiente. El arzobispo don Francisco Cerro presidía la Santa Misa el pasado domingo en la fiesta litúrgica de la Virgen de Guadalupe. Allí centraba sus palabras en su homilía en tres ideas. La primera, la Virgen de Guadalupe es río de luz. Segunda, la Virgen de Guadalupe es río de misericordia. Y tercera, la Virgen es casa de sanación. Y el martes también estuve ahí en Guadalupe celebrando la fiesta de la Virgen. Señalaba tres cosas que nos diría la Virgen María. Primero, la alegría. Segundo, el no tengáis miedo. Y tercero, para Dios nada es imposible. Y el arzobispo emérito de Toledo, don Braulio Rodríguez, presidía la Santa Misa el pasado martes 8 de septiembre en la Basílica de Nuestra Señora del Prado en Talavera de la Reina, allí en la festividad de la Virgen. Volvemos a tener la publicación diocesana Padre Nuestro en portada foto para la apertura del año jubilar guadalupense, Guadalupe Hospital de Campaña y Hogar de Sanación. El pliego central está dedicado a este tema. Como siempre, tenemos noticias de la vida en nuestra archidiócesis y en su escrito del arzobispo nos habla del cuidado de la creación, para lo que ha creado una delegación diocesana para reforzar el compromiso ecológico y medioambiental. Encontramos también los contenidos habituales. La publicación Padre Nuestro es un medio de comunión, evangelización y comunicación en nuestra archidiócesis de Toledo. Está disponible en su parroquia, también en la web architoledo.org. Y mañana sábado se clausura el Año Santo Jubilar en Urda, Año Santo del Santísimo Cristo de la Vera Cruz. Será el arzobispo don Francisco Cerro el que cierre la Puerta Santa del Santuario de Urda. Y el próximo domingo el arzobispo se va a acercar a Talavera de la Reina, concluye los actos en honor de la Virgen del Prado. Allí a las 11 de la mañana don Francisco va a presidir la Santa Misa en el último día de la novena a la patrona de Talavera. Lo podrán seguir en directo en Radio Santa María, canal diocesano de televisión. Llegamos ya al final de este tiempo del Espejo de la Iglesia en Toledo. El próximo viernes reflejaremos en él el inicio del curso pastoral en nuestra archidiócesis de Toledo. Nada más, que pasen y tengan una feliz semana. Adiós.
Abrimos los ojos, soñamos estrellas, pisamos los charcos, abrimos las puertas, rompemos molduras y estructuras viejas, aun siendo inconscientes también somos iglesia, somos soñadores. Crean, aun siendo imperfectos también.